El arte es un reflejo de su tiempo, de lo bueno, de lo malo y de las dificultades que tuvo en su momento. El cine, por supuesto, no es una excepción y como prueba de ello, esta madrugada vamos a viajar hasta la Alemania de las primeras décadas del siglo pasado. Seguimos viajando en el tiempo en esta ocasión para hablar de cine y lo hacemos a un país germano. Uno de los protagonistas en el desarrollo de las técnicas cinematográficas tiene un buen número de directores que fueron clave en este crecimiento. Hoy, en uno de los nuestros, conoceremos más sobre ello y va a ser con la ayuda de Pablo Núñez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, todo bien. Con muchas ganas de hablar de este director. Muchas, muchas.
Así que descúbrenos a quién vamos a abordar hoy, a quién has elegido.
Vale, pues bueno, y hoy vamos con uno de los más grandes directores de la historia del cine. Hablaremos por ahora de su primera etapa, porque hay muchas películas que queremos nombrar, y este director no es otro que el gran Fritz Lang.
Fritz Lang empieza a escribir guiones cuando cae herido durante la Primera Guerra Mundial. Antes había empezado a estudiar arquitectura, pero lo cambió por la pintura. ¿Qué es lo que ocurre antes de que se convierta en cineasta?
Bueno, Friedrich Christian Anton Lang nació el 5 de diciembre de 1890 en Viena, perteneciente en aquel entonces al Imperio Austrohúngaro, y era hijo de Anton Lang y Paula Schlesinger, una mujer de ascendencia judía, lo que más tarde le generaría problemas a él, por motivos que todos podemos imaginar. Esto le va creando también una obsesión por aquello que acabaría siendo la gran seña de identidad de su cine. La idea de un hombre acosado y perseguido por una fuerza muy superior a él. Y bueno, mencionamos ya, si te parece, los principales temas que marcan su estilo, que vendrían a ser pues la culpabilidad, la fatalidad, la venganza y sobre todo la lucha contra un destino implacable que acosa al ser humano.
Es en un hospital militar donde conoció al director de cine John May, que fue quien le dio sus primeras oportunidades como guionista. En 1919, Lang escribe sus primeras películas y dos años después, en el 21, llega su primera gran obra, La muerte cansada. ¿Qué es lo que nos cuenta esta película, Pablo?
Pues tenemos a un forastero que llega a un pueblo en el que compra una parcela junto al cementerio y levanta enormes muros en torno a ella, sin puertas, sin ventanas y, bueno, despertando la curiosidad de todos los vecinos de la zona. Él les dice que no se molesten en buscar, que solo él conoce la entrada y entendemos entonces que se trata de la muerte y que esa fortaleza es una especie de puerta al infierno que evidentemente solo se puede cruzar al haber muerto.
Qué cerca de la muerte están a veces las personas, sin imaginárselo. Creen tener la eternidad por delante y ni siquiera sobreviven a la rosa con la que juegan.
Un joven desaparece y su novia descubre que se ha ido con el misterioso forastero. Él, la muerte, le muestra una serie de velas que simbolizan las vidas humanas y explica que está cansado de que le odien por cumplir la tarea que Dios le encomendó, por lo que le propone un reto.
¿Tu amor es más fuerte que la muerte? ¿Quieres luchar contra él, que es eterno? Te daría mi bendición si consiguieras vencerme. Mira, aquí hay tres velas que quieren apagarse. En tus manos dejo el salvarlas. Si lo consigues, aunque solo salves una, te regalaré la vida de tu amado.
A partir de ahí, los dos jóvenes pasan a ser la pareja de enamorados de tres historias, como personificando el amor a lo largo del tiempo y en todos los lugares de la historia. Son tres cuentos que tienen lugar en culturas completamente diferentes, la árabe, la occidental y la oriental, y muestran la universalidad de temas como el amor y la muerte, pero también de los celos, de la envidia y del asesinato.
La película cuenta con unas imágenes de una enorme fuerza visual, gracias en parte a los trucos de cámara. Recordemos que estamos en 1921 y que los efectos especiales eran lo que eran. Esos efectos que aún impactan 100 años después nos los volvemos a encontrar en los Nibelungos. Hablamos de una película gigantesca que se estrenó en 1924 en dos partes y que cuenta la leyenda germánica de unas criaturas mitológicas.
Sí, unos enanos que viven entre la niebla y que le dan a Sigfrido un gran tesoro sobre el que también lanza una maldición. Él se convierte en un poderoso rey, llega al reino de Burgundia, atraído por los rumores sobre la belleza de Crimilda. Bueno, a partir de ahí, aventuras trágicas, romance, traiciones y batallas espectaculares.
Los Nibelungos forjan aquí la corona del rey de las tierras boreales, rey de los gigantes del hielo. Ninguna espada del mundo se puede comparar con Balmung. Los Nibelungos la fraguaron en fuego de sangre. Todo está perdido. ¡Maldita sea la herencia del heredero!
El resultado es una película monumental en la que Frigglag cuenta con grandes decorados, cuevas, castillos, catedrales, un vestuario muy trabajado y recursos realmente logrados. Por ejemplo, la niebla o el fuego, la gran cantidad de extras.
Sí, la película tiene unas imágenes tremendamente poderosas, como todos esos trucos que comentábamos. Hay un dragón que a mí me alucina lo bien hecho que está y cómo se mueve para la época en la que estamos. O, por ejemplo, cuando los personajes desaparecen o se convierten en piedra o se convierten en otro personaje. En fin, la película cuenta con una elegancia mágica y una forma de hacer cine que aún hoy, un siglo después, resulta sorprendente.
¿Sabes guardar un secreto, Crimilda? Bien. La próxima cacería puede convertirse fácilmente en una cacería de hombres. Un mensaje secreto me avisa de una guerra contra Burgundia.
Y así llegamos a la que posiblemente será la película más famosa de Fritz Lang. Estamos en 1927 y estrena Metrópolis. Es así, ¿no, Pablo? Es la película más conocida.
Sí, posiblemente sí, y en realidad es algo que no decide nadie, ¿no? Sino que va quedando en el imaginario colectivo según van pasando los años. A mí hay algo que me sorprende mucho de Metrópolis, que es su mensaje, ahora hablaremos de ello, pero antes, bueno, la historia nos ubica en la ciudad futurista de Metrópolis, que cuenta con grandes rascacielos, carreteras que se alzan entre ellos y con una enorme población.
Pero también hay unos obreros que viven en condiciones durísimas porque tienen que manejar las máquinas que surten de energía a la ciudad y de la que nunca llegan a disfrutar.
Así es, y luego está el hijo del creador de este sistema que termina descubriendo cómo los obreros escuchan a una joven que les da un mensaje de amor y entendimiento, además de decir que en algún momento se va a producir la llegada de lo que ella llama el mediador, que acabará con los problemas de los obreros. Pero el creador de la ciudad, que está escuchando esto escondido, cree que se está preparando una rebelión contra él, por lo que decide enfrentar a los obreros entre sí.
Y en torno a todo esto hay una frase que siempre está presente en la película.
El mediador entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón.
Es una frase aparentemente bonita, pero que en el contexto de la historia acaba dando un sentido un poco oscuro a lo que vemos, o al menos así lo veo yo, que concuerda bastante con las ideas del partido nazi, que ya lleva 7 años en activo. No diremos más, que cada uno la vea y saque sus conclusiones, pero hay mucha gente, y esto me sorprende mucho, que adora esta película, y no sé si han caído realmente en esto, no tanto por parte de Fritz Lang, que no era nazi para nada, sino por parte de su guionista habitual, su esposa Thea von Harbou, que sí acabaría levantando el brazo con cierta alegría. Estamos llegando al final de esta etapa alemana y hay que citar las últimas películas que hace aquí, Los espías, La mujer en la luna y M, el vampiro de Düsseldorf.
Hay uno que está silbando. ¿Puedes verle?
Sí, sí. Está hablando con una niña pequeña. Va con ella por la calle.
Anda, síguele. Y sobre todo no le pierdas de vista, Peter.
¿Pero por qué?
El día en que la pequeña Elsie Beckman fue asesinada, un hombre compró un globo en mi puesto y ese hombre silbaba del mismo modo que ese acaba de hacerlo.
Le quedaba una última película por estrenar, ya con Hitler en el poder. ¿En qué momento tiene que huir del país? Cuéntanos.
Bueno, su última obra en Alemania fue El testamento del doctor Mabuse en 1933. Tras ella, Goebbels le ofrece la dirección de la UFA, que era el estudio cinematográfico más importante que había en ese momento en Alemania. Pero Lang, bueno, pues le cuenta que no puede hacerlo porque su madre era judía, a lo que Goebbels responde: nosotros decidimos quién es ario y quién no. Lang, por lo que sea, ve venir los problemas y esa misma noche huye a Francia, dejándolo todo en Alemania, incluida su esposa Thea von Harbou, con la que de hecho ya ni siquiera convivía, y alguien que sí estaba bastante de acuerdo con las ideas de Hitler, a diferencia de él.
Así es como Lang se marcha a Estados Unidos, donde llegarían películas tan importantes como La mujer del cuadro, Perversidad, pero hasta ellas llegaremos en una próxima entrega de este director. Pablo Núñez, un placer tenerte una madrugada más. Me ha encantado. Muchísimas gracias por habernos acercado uno de los nuestros, en este caso el director alemán Fritz Lang. Gracias y hasta dentro de 7 días.
Así será, Beatriz. Muchas gracias a ti y nada, que tengáis una gran semana.